Y ahí vamos con la actualidad política y económica. Está del otro lado de la línea el titular de la AFI, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky y Agustín Álvarez Rey te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos.
Muy bien. Queríamos tu reflexión sobre los cambios en el gabinete económico y la llegada de Silvina Batakis al área.
Bueno, me parece que hemos sabido convertir un principio de una crisis en una oportunidad, ¿no? En una ventana de oportunidad. La realidad es que la renuncia de Martín Guzmán nos tomó por sorpresa a todos. Yo sentí claramente que era, cuando lo vi, me saltó en el Twitter cuando lo vi, pensé que era una fake. La primera sensación que tenía era que era una fake. Y esa renuncia intempestiva y que también sorprendió, creo que al presidente, se termina con la designación de Silvina Batakis, que recoge un acuerdo y un consenso por todo, dentro de todos los sectores del Frente de Todos, más que importante, más que contundente, ¿no? No solamente ante la propuesta del presidente, el acuerdo de la vicepresidenta, sino también de todos los gobernadores, de los dirigentes del movimiento obrero. Me da la idea que además permitió que se recuperase el diálogo entre Alberto y Cristina, y que ese diálogo nos permite mirar el futuro con optimismo, ¿no? La realidad es que para los dirigentes del Frente de Todos, que nuestros principales líderes se encuentren en una forma de dialogar, inclusive de dialogar las diferencias, es un motivo, un suspiro de alivio, ¿no? Nos imaginan la alegría que tienen nuestros militantes, ¿no? Que sienten claramente que venían reclamando la posibilidad y el desafío de la unidad. Así que entiendo que vamos claramente por ese camino, y que seguramente vamos a ir generando las condiciones para que la economía vuelva a tranquilizarse. Y que el apoyo político que tiene Batakis le va a ser muy útil a la hora de ejercer la conducción del ministerio.
Es uno de los dirigentes que venía sosteniendo la defensa del presidente Alberto Fernández, esto de respetar la investidura, pese a todo, y lo hemos hablado, si se está de acuerdo o si no, y este golpe del ministro Guzmán podría haber debilitado mucho a Alberto Fernández. Sin embargo, con el llamado a las 8 de la noche de la presidenta, ¿salió revitalizado? ¿Cuál es su visión política de esto que podría haber desgastado mucho, y quizás lo hizo, todavía no lo sabemos, la investidura presidencial de Alberto Fernández?
Bueno, por eso lo que decía al principio, ¿no? Me parece que cuando conocimos la renuncia de Guzmán, de Martín Guzmán, sentimos que podíamos estar en presencia de una crisis hacia el interior del gobierno, y por imperio de las circunstancias y también por habilidad y sensibilidad del presidente y los principales líderes, entre ellos la vicepresidenta, logramos que aparezca esa ventana de oportunidad que le llamo yo, de encontrar el consenso detrás de una figura como Silvina Batakis, que eso además haya disparado que se recupere el diálogo entre el presidente y la vicepresidenta, que yo creo que es más que importante, ¿no? Creo que en el caso de la renuncia de Martín, uno puede, y de hecho yo lo entiendo, y uno puede comprender en el sentido de ponerse en el lugar del otro, que hay determinados momentos o en determinadas circunstancias en donde uno siente que ya no puede dar más de lo que dio en el marco de la gestión y que tiene que dar un paso al costado. Lo que yo creo que no se hacen las cosas como se hizo. Si Martín tenía esa sensación, tendría que haberle puesto la renuncia a disposición del presidente y decirle al presidente, bueno, tómese el tiempo o ejecútela cuando usted considere que sea prudente y que tengamos todas las cosas resueltas. Porque fíjate vos la contradicción que nos ha generado esta situación. Martín, que ha sido un muy buen ministro, a mi criterio, que su salida, que la forma de su salida empaña de alguna manera todo lo que fue su gestión, que fue a mi criterio buena, que se pasó diciendo durante estos 2 años y medio que había que tranquilizar la economía, que había que desestresar la economía, genera con su renuncia que tengamos el mayor nivel de tensión o el mayor nivel de estrés en la economía, o un pico de estrés en la economía, como no lo teníamos después de la salida de la derrota de Mauricio Macri en 2019 en Las PASO. Entonces me parece que hay que asumir las cosas con toda la responsabilidad. Pero bueno, la vida sigue, la política sigue, nosotros tenemos compromisos con el conjunto de los argentinos y estoy seguro que entre hoy, mañana, pasado, las cosas se van a normalizar, como dije recién, y que vamos a encarar una nueva etapa ya ahora de la mano de Silvina Batakis, que me parece que es que sin duda va a ser productiva y provechosa para todos los argentinos. ¿Sí?
¿Sabe algo de la reunión anoche del presidente y la vicepresidenta allí en Olivos?
No, la verdad que no hablé con el presidente ni con la vicepresidenta. Bueno, serán ellos los que tengan que informar, digamos, ¿no? Sí, es que consideran que tienen algo que informar, pero lo que sí me parece que independientemente de lo que allí haya sucedido, es muy buena la reunión, ¿no? Es beneficiosa la reunión.
Rossi, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey, lo saludo. Y le quería preguntar por la oposición. Mucho se dijo, muchas declaraciones públicas, algunas bastante beligerantes, pero hace un rato nada más, le cuento porque por ahí no lo vio, porque es hace un ratito nada más, tuiteó Horacio Rodríguez Larreta, nadie puede desconocer que está encaminado a dar una pelea interna para ser el candidato presidente de la oposición, tildando directamente al gobierno de irresponsable, ¿no? Por la interna y las discusiones que está teniendo la coalición de gobierno. Más allá de esta frase puntual de Larreta, le quería pedir una opinión sobre el rol de la oposición durante este fin de semana, donde parecía que algunos alentaban a que definitivamente tuviéramos un lunes muy negro.
Bueno, vale para Larreta aquel viejo dicho, ¿no? De que se ve más la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio, ¿no? Uh-huh. La verdad que las internas que existen hacia el interior de Juntos por el Cambio son de un nivel de estridencia y de un nivel de descalificación importantísima, digamos, ¿no? Así que yo lo que le diría a Larreta es que se dedique a ordenar su fuerza política, que nosotros nos dedicamos a ordenar la nuestra. Y en eso claramente estamos. Y lo que ellos presagiaban, que era una situación que no iba a tener resolución, parece que por el contrario tiene un camino un camino de resolución bastante encaminado, digamos, ¿no? La oposición no solamente no colabora en estas etapas, sino que la oposición, en donde puede generar más ruido, más incertidumbre y más agresión para con el gobierno, claramente lo hace. Y es cierto esto de que como están en campaña electoral interna, compiten para ver quién es más duro contra el gobierno, y entonces dicen una cantidad de cosas que finalmente no suceden. Nosotros lo que nunca tenemos que perder en perspectivas es que todo este desaguisado económico que estamos tratando de resolver lo generaron ellos, y que la disputa en las elecciones del 2023 va a ser la disputa entre los que gobernaron entre el 19 y entre el 15 y el 19, y entre los que gobernamos entre el 19 y el 23. Y en el 15, Mauricio Macri recibió un gobierno desendeudado, con crecimiento económico, con una inflación que no superaba el 20%, con bajos niveles de pobreza y con bajos niveles de indigencia. ¿Qué nos dejó después de 4 años de gobierno? Un gobierno hiperendeudado, una inflación de arriba del 50%, más pobreza y más indigencia. Y nosotros, con Alberto Fernández a la cabeza, recibimos ese gobierno y seguramente lo vamos a dejar mucho mejor de lo que lo recibimos, a pesar de que nos tocó gobernar con una pandemia y que ahora estamos gobernando en el marco de una guerra que genera efectos económicos en todo el mundo. Entonces, de esto es fundamentalmente lo que se trata. A mí lo que me resulta hasta casi desagradable es la impunidad con que hablan los que gobernaron hasta hace no menos de 2 años y medio atrás. Gobernaron e hicieron un desastre en el país, destrozaron el país en menos de 4 años y ahora vienen a darnos o intentar darnos clases de economía, de política, de todo, que cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, lo hicieron mal o no lo hicieron, ¿no? Porque la realidad es que haber dejado el país con arriba del 50% de inflación y que hoy te vengan a explicar cómo tenés que hacer para bajar la inflación, bueno, la realidad es que haber dejado el país con ese nivel de endeudamiento y ahora te vengan a explicar qué haces con la deuda, cómo financias el Estado argentino, la verdad que no tienen ninguna autoridad política para hacerlo y para llevarlo adelante.
No, lo peor es que es la misma receta que ellos hicieron durante 4 años, no cambia la receta y no dio resultados, ¿no? Pero le quería preguntar por el rol también de la oposición en democracia. ¿Por qué? Porque cuando hablaba de 2015 y los 4 años de macrismo, hablábamos hoy temprano que la oposición hoy va a intentar no dar quórum a una ley que tiene consenso y tenía dictamen hasta de la oposición, que hablamos de, Agustín, era la ley de electromovilidad la que se va a tratar hoy.
Sí, entre otras, la de la industria automotriz puntualmente, ¿no? Que fue trabajada.
Era muy importante.
Sí, por los gremios, por los sindicatos, por los empresarios, por distintos sectores, y que tenía consenso de la oposición para ser tratada. A partir de lo sucedido el fin de semana, bueno, la oposición no bajará al recinto hasta que el oficialismo consiga el quórum, si será así. Así está planteado el escenario a esta hora.
Y lo que le planteaba a Agustín, y se lo planteo a usted, Rosy, es... se habla siempre de un peronismo desestabilizador en los gobiernos democráticos y me parece que no fue así, y en el caso de Macri, que el peronismo no desestabilizó su gobierno, incluso una parte del peronismo en muchos casos ayudó a la instalación de algunas de las medidas y leyes que ellos necesitaban. En cambio, ahora el rol de la oposición de ellos es desestabilizante todo el tiempo. ¿Qué opina del rol de la oposición antes y después?
En general, cuando al peronismo le tocó ser oposición, ha sido muy responsable con el ejercicio de esa oposición. Y de hecho, hubo sectores del peronismo que colaboraron directamente con el oficialismo durante los 4 años de gestión de Macri. Acuérdense, la mayoría que consiguió Macri, como por ejemplo la autorización del pago a los fondos buitres, ¿no? Y eso, que Macri pudo aprobar la reforma jubilatoria con un sector del peronismo, digamos, no con nosotros, pero sí la pudo aprobar con el apoyo de un sector del peronismo. Entonces, lo que yo creo que lo que sucede ahora es este problema, ¿no? La oposición es un cambalache, un cocoliche. Ustedes fíjense que tienen un bloque en diputados que ni siquiera pueden elegir un presidente. No tienen un presidente único porque no se pusieron de acuerdo en el interbloque en elegir un presidente. Tienen varios presidentes de cada uno de los bloques, creo que son 8 bloques, creo que tienen 8 presidentes o copresidentes. No se pudieron poner de acuerdo en eso y están jugando a quién es más duro para con el gobierno. Entonces, en el juego de quién es más duro para con el gobierno, siempre ganan los que tienen las posiciones más extremas. Y entonces los llevan a hacer este ridículo. ¿Cuál es el ridículo? Es que una ley como la ley de la industria automotriz, que tiene muchísimo consenso con la industria, con los trabajadores, con los gremios, que fue trabajada durante muchísimos meses en las comisiones respectivas, que logró despacho en la comisión, que ese despacho de la comisión ha tenido el consenso de algunos sectores de la oposición, hoy corre el riesgo de no ser tratada porque... seguramente en el marco de la disputa interna que tienen ellos, en ese cocoliche, en ese cambalache que son, claramente debe haber asumido la posición de los más intransigentes. Y los que tienen un grado de responsabilidad o que intentan tener un grado de responsabilidad, bueno, no tienen la suficiente fuerza como para poder imponerse.
Muchísimas gracias, Agustín Rossi, titular de la AFI, por esta charla con Radio Nacional, esta reflexión acerca de cómo estamos, cómo está el frente de todos, pero también algo de la oposición, que es muy, pero muy preocupante en el marco de esta crisis. Gracias.